La Casa Blanca considera creíble la afirmación de que el mulá Omar está muerto. El Senado de Estados Unidos prosigue audiencia sobre programa nuclear del P5+1. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 29 de julio 2015. Portavoz adjunto de la Casa Blanca, Eric Schultz, comentó en rueda de prensa este miércoles que son creíbles las informaciones sobre la muerte del líder talibán, el mulá Omar, confirmada hoy por el presidente afgano, Ashraf Ghani, y que se habría producido en abril de 2013. De acuerdo a la BBC, la muerte de Omar fue confirmada por funcionarios afganos y fuentes de inteligencia, pero no por el grupo militante. No obstante, un portavoz talibán, al ser contactado por La Voz de América, insistió que el líder continúa vivo y que los rumores de su muerte buscan sacar a la luz al mulá. Omar alcanzó notoriedad cuando el talibán tomó el control del país al retirarse las tropas soviéticas de Afganistán y dio albergue a Osama Bin Laden y a los militantes de Al-Qaeda antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El mulá, cuyo nombre real es Chai Hamad, había sido requerido por el Departamento de Estado desde entonces, pero nunca había sido capturado. Además de tener una estatura de 1,98 m, siempre se caracterizó por su reclusión. Rara vez salía de Kandahar y solo hay muy pocas fotos suyas. La autenticidad de una de las imágenes de él utilizada por los medios desde 2002 ha sido puesta en duda con informes de que se trata de otra persona. En el pasado hubo reportes sobre su muerte, pero esta es la primera vez que es confirmada por el gobierno afgano. Ramón Taylor tiene más detalles.
Es uno de los hombres más buscados en el mundo. Y ahora el gobierno afgano está investigando informes de que el líder del talibán, el mulá Omar, ha muerto.
Estamos al tanto de los informes sobre el fallecimiento del mulá Omar, el líder talibán. Todavía estamos en el proceso de evaluación de esos informes y tan pronto como consigamos más información precisa o la corroboración de esos informes, vamos a dejar que los medios de comunicación y el pueblo de Afganistán lo sepan.
El Servicio de Inteligencia Afgano ha declarado que cree que Omar murió en un hospital cerca de Karachi, Pakistán, en 2013. Los talibanes no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios acerca de Omar, que ha sido declarado muerto muchas veces antes y no ha sido visto en público desde 2001, el año en que el talibán fue derrocado por la coalición encabezada por Estados Unidos. En las calles de Kabul, algunos recibieron la noticia positivamente.
Ha dirigido numerosas destrucciones, ataques suicidas y ha matado a muchos civiles inocentes en Afganistán. Como ciudadano afgano, estoy feliz de que él esté muerto.
Otros estaban preocupados por el futuro.
Estoy feliz de oír de la muerte del mulá Omar, pero no voy a estar feliz de que surgirá otro sucesor en su lugar.
La incertidumbre sobre el destino de Omar podría amenazar renovadas conversaciones de paz entre los insurgentes y representantes del gobierno afgano, previstas para esta semana, ya que comandantes rivales, incluyendo el hijo de Omar, Yaqub, están en posición para sucederle. Ramón Taylor, Voz de América.
Un hombre de 42 años que, según las autoridades estadounidenses, había jurado fidelidad al grupo Estado Islámico y que había viajado dos veces a Turquía, fue detenido en el estado de Nueva York y acusado de haber intentado apoyar a la organización extremista. Arafat Nahi, de Lackawanna, ciudad del estado de Nueva York, cerca de la frontera canadiense, cerca de Buffalo en realidad, puede ser condenado a 15 años de cárcel. Nahi compró equipos de combate, un cuchillo y un machete, y se trasladó en dos ocasiones a Turquía, en 2012 y 2014, para intentar entrar en contacto con el grupo yihadista, según indicó este miércoles el Departamento de Justicia. El FBI arrestó en la Florida a Amlak Benítez, un hispano simpatizante del Estado Islámico, por intentar usar armas de destrucción masiva en una playa de Cayo Hueso o atacar durante una maratón. Benítez, cuyo nombre real es Harlem Suárez, también planificaba detonar un explosivo en una playa de Miami durante la celebración del Día de la Independencia, el 4 de julio, o posiblemente en la Maratón de Florida o South Beach, o en ambos. Tenemos más detalles con Lina Correa.
Harlem Suárez, un joven estadounidense de origen cubano, recién convertido al Islam, fue acusado por el FBI por presuntamente tratar de usar un arma de destrucción masiva. En este caso, el acusado habría planeado enterrar en la arena un paquete bomba lleno de clavos que, según la acusación, sería detonado de manera remota a través de un celular en una playa del balneario Key West, en Florida. Suárez fue arrestado tras haber recibido un paquete falso del FBI de manos de un agente encubierto. Con estas expresiones, su abogado defensor rechazó todas las acusaciones.
Él no es un yihadista violento. Él no es miembro de Estado Islámico. Es un joven cubano-estadounidense que no generaría ningún problema. Tal vez está confundido, pero no es un terrorista.
Pero según el FBI, fue uno de sus amigos quien alertó a las autoridades cuando Suárez comenzó a divulgar en su página de Facebook mensajes que promueven al grupo extremista. Este es el tipo de casos que ha ocupado los seguimientos del FBI en el último año y por los cuales se han duplicado los arrestos de los llamados lobos solitarios.
Estado Islámico enfoca sus intenciones en reclutar a individuos que cometan actos violentos en su nombre y asume crédito por ello. Este es un modelo diferente de los demás grupos extremistas.
Y por el que las autoridades de inteligencia siguen elevando alertas en todo el territorio estadounidense.
Estamos tratando de entender cuándo un individuo puede pasar de ser un consumidor de este veneno en Twitter a un actor que está a punto de asesinar a personas inocentes.
Y según el mismo director del FBI, esta vez el plan de Suárez fue descubierto, pero el organismo no está equipado para frenar a todos los lobos solitarios que el grupo extremista está convocando constantemente. Lina Correa, para La Voz de América.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, testificó este miércoles ante la Comisión de Servicios Armados del Senado sobre el acuerdo nuclear internacional con Irán. A Dempsey se le preguntó si existe una opción militar que no sea una invasión que impida a Irán desarrollar un arma nuclear en los próximos 10 años. Tendría que asumir con qué frecuencia realizaríamos ataques aéreos. Las opciones militares que existen interrumpirían el programa durante varios años, dijo Dempsey. El Congreso tiene 60 días para revisar el acuerdo firmado a principios de mes y comisiones en ambas cámaras del Congreso han estado interrogando a miembros del gabinete de Obama que fueron parte del equipo negociador. Ya regresamos con más de A Fondo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasi desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Un legislador republicano poco conocido desafió el liderazgo del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, al presentar a última hora del martes una moción para desocupar la presidencia. Su proponente, el representante por Carolina del Norte, Mark Meadows, asegura que solo trata de forzar una conversación en familia. Aunque la medida tiene pocas probabilidades de ser respaldada, se trata del tercer desafío en las últimas semanas contra el liderazgo republicano en el Congreso. El primero lo hizo el senador Ted Cruz, cuando acusó al líder de la mayoría senatorial, Mitch McConnell, de mentir a su bancada, y el segundo esta semana cuando un senador conservador, Mike Lee, propuso, para luego retractarse, de exigir a McConnell una votación para nuevamente rechazar Obamacare. La administración Obama instó al Congreso aprobar una ley que daría al gobierno de Puerto Rico acceso a las cortes federales de bancarrota para que pueda reestructurar lo que llamó sus deudas insostenibles. El llamado de la administración Obama se unió a varios eventos el martes 28 de julio en Washington, Nueva York y Orlando, Florida, donde vive una gran concentración de puertorriqueños. Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Javier Massa, analista político y asesor comunicacional, sobre el tema de las elecciones primarias aquí en Estados Unidos con miras a las presidenciales en 2016.
En líneas generales, ¿cómo observa usted todo este proceso que hemos venido viendo con 16 candidatos en el Partido Republicano y aparentemente con Donald Trump liderando las encuestas?
Mira, Yoconda, yo vengo de tener una experiencia poco alentadora, pero aleccionadora. Y acabo de perder una elección en Nuevo León, México, donde un candidato independiente por primera vez en la historia de México gana una elección como gobernador. Yo trabajé con la candidata del PRI, perdimos por casi el doble de votos. Tú me dirás qué tiene que ver eso con la pregunta que tú me estás haciendo. Tiene todo que ver. En Nuevo León se dio esto porque hay un candidato que capitalizó perfectamente y muy productivamente el descontento popular frente a un gobierno que tiene alta descalificación, el actual gobernador de Nuevo León. Y esto creó un movimiento muy grande a nivel de lo que se llama el voto ciudadano. Es decir, no el voto por partido, sino el voto del votante que quiere un cambio. Y no le interesa un color de partido, le interesa un candidato, le interesa una propuesta. Dejamos Nuevo León de lado, venimos a Estados Unidos. Una encuesta que publicó Gallup hace cosa de un año, creo que no ha perdido vigencia en absoluto, nos dice que 7 de cada 10 norteamericanos están descontentos con lo que está pasando en Washington. Están descontentos con el desempeño de la clase política en Washington. Y la mayor parte de ese enorme grupo de descontentos son republicanos. Entonces, en primer lugar, el símil, la analogía, las similitudes que hay entre lo que está pasando hoy en México con la aparición de candidatos independientes por un descontento popular es exactamente igual a lo que está pasando aquí, en mi opinión, lo que está pasando aquí en Estados Unidos con el surgimiento de un outsider absoluto que ha venido a alterar el gallinero republicano desde que entró.
Señor Massa, sin embargo, Donald Trump ya fue candidato en alguna oportunidad. Sin embargo, parece que ahora decidió capitalizar todo lo logrado hasta ahora, pero además hacer que lo que está sucediendo dentro del Partido Republicano lo beneficie.
Por supuesto, este descontento le crea a él un campo abierto para poder irrumpir con notable éxito hasta el momento como un eventual precandidato. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Está simplemente captando eso que hay en el ambiente, ese descontento popular. No digo particularmente contra el gobierno, contra la clase política, lo cual es mucho más serio en los Estados Unidos. La gente obviamente no se está sintiendo identificada con lo que está pasando en el Congreso, con lo que está pasando en la presidencia, cómo está viviendo y si es que mi vida ha mejorado en los últimos 4 o 8 años, que es la pregunta que se hace a muchísimas personas. Entonces creo que Trump está captando eso por un lado. Dos, con un estilo absolutamente irreverente que capta un voto joven, sobre todo, diciendo cosas que la gente quisiera decir para liberar esa válvula de escape del descontento que tienen y se sienten identificada con un lenguaje totalmente distinto, inédito y sobre todo, más aún en un partido como el republicano, y Trump está captando eso. Además, Trump tiene una experiencia muy grande de manejo mediático, obviamente sus apariciones en televisión, los shows que él aparece regularmente o ha venido apareciendo, para los que lo odian, lo detestan y para quienes lo quieren, pero ha estado siempre vigente.
Exactamente. Señor Massa, ¿usted lo ve más a Trump como un candidato republicano o como un independiente? Porque él ya dijo que si no logra la nominación republicana, va como independiente.
Yo le veo más posibilidades como independiente. Es cierto, es un camino mucho más empinado, más complicado por obvias razones, pero le veo más opciones. Ojo que ya, Yoconda, en el año 92, no nos olvidemos, ya hubo un independiente, Ross Perot, que lo hizo, pero sí, hay distancias muy grandes entre Perot y Trump. O sea, Trump es un hombre mediático, es un star, es una estrella, es reconocido, la gente lo ubica. Tiene además esa cosita que para los que lo detestan, lo miran porque lo quieren detestar, y los que lo quieren, lo admiran porque lo admiran. O sea, tiene ese likability mediático que es tan importante. Ahora, ojo, para mí el punto que marca la inflexión de todo este proyecto de Trump será en los debates. O sea, ahí lo vamos a ver si realmente Donald Trump logra estar a la altura de lo que se espera de un precandidato que aspira a ser presidente de los Estados Unidos, nada menos.
Exacto, que eso le recordó el periódico The Mans cuando le dijo que una cosa es aspirar, pero otra es estar capacitado para gobernar.
Correcto. Correcto, exactamente. Y si miramos un poquito para atrás, Gioconda, veamos el escenario de los debates del Partido Republicano, hubo un precandidato, por el que yo inclusive, te confieso, hice una apuesta con un grupo de colegas consultores, que él iba a ser el nominado, el candidato presidencial, que fue Rudy Giuliani. Y Rudy Giuliani se deshizo en el debate republicano, no pudo.
Exactamente, el debate es determinante, sin duda alguna. ¿Cómo afecta Trump a la campaña del Partido Demócrata?
Mira, interesante lo que preguntas, porque en este momento Hillary Clinton y probablemente los demás aspirantes, digo Hillary Clinton porque es la que tiene mayores posibilidades según las encuestas de este momento, pero todos los demócratas estarían felices de que Donald Trump fuera el candidato republicano, por una sencilla razón, porque quizás lo ven más fácil de derrotar que a los políticos más convencionales que están en la baraja republicana, como Bush o Walker. Cuidado, yo no lo veo tan fácil, ¿eh? O sea, yo si fuera ahorita un asesor de Hillary Clinton le diría mucho cuidado con esa actitud, porque yo creo que no hay candidato pequeño y no hay candidato insignificante. O sea, no menospreciemos a Trump. Yo te diría que ojalá podamos tú y yo hablar nuevamente después del 6 de agosto, luego
con
que
veamos
el primer debate, y ahí quizá podamos ya definir un poquito más las cosas. Pero en este momento, como van las cosas, yo no me sentiría tan confiado ni estaría haciéndole, porque se habla inclusive que Hillary le está haciendo un poco de campaña a Trump. Si tú has visto, Hillary Clinton no ha confrontado directamente a Donald Trump como lo han hecho otros.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
El número de menores no acompañados detenidos al cruzar la frontera de México a Estados Unidos se ha reducido a la mitad en comparación al año pasado. El gobierno del presidente Barack Obama se ha atribuido en parte ese descenso, pero asegura que todavía no puede cantar victoria. Angélica Herrera con los detalles.
A casi un año de la crisis de los niños inmigrantes en la frontera, el legislativo estadounidense todavía no logra llegar a un acuerdo sobre cómo lidiar con ellos.
Una de mis esperanzas y deseos es poderlos enviar de regreso a su país tan pronto como sea posible para demostrar que los $5,000 u $8,000 que pagaron a los coyotes fue dinero perdido.
En este momento ellos no pueden ir a su gobierno y decirle, estoy reportando un crimen, ¿me puede ayudar a mudarme a otro lugar en el que esté a salvo?
Mientras tanto, la administración Obama redobla sus esfuerzos para evitar que la historia se repita, según nos explicó Catherine Vargas, vocera hispana de la Casa Blanca.
Bueno, el mensaje es claro, nuestras fronteras no están abiertas para la inmigración ilegal, vamos a hacer cumplir nuestras leyes y va a haber una deportación. Es importante que no pongan en riesgo las vidas de sus hijos, las vidas de sus seres queridos, porque el gobierno de Estados Unidos tiene bastante claro que va a hacer cumplir sus leyes migratorias.
Aquí en Washington, las perspectivas de una solución política al problema de la inmigración ilegal de menores parecen lejanas. Mientras tanto, miles de ellos continúan cruzando solos la frontera sur del país. No tantos como el año anterior, pero para algunos analistas, una cifra aún bastante preocupante.
En términos humanitarios, puede ser un desastre, realmente un holocausto.
Adam Isaacson, experto en seguridad regional de la Oficina de Washington para América Latina, señala que un control más intensificado en las fronteras podría comprometer la integridad y los derechos humanos de esos niños que salieron de sus países motivados por la inseguridad.
Si estaban huyendo y sin darles una buena oportunidad de defenderse, los enviamos de inmediato a sus países, realmente estaríamos, como ciudadanos estadounidenses, estaríamos responsables por muertes y mucho sufrimiento innecesario.
Según el último reporte del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, las detenciones de menores en la frontera se han reducido en más del 50% en comparación con el año pasado. Angélica Herrera, Voz de América.
Miguel Ángel Rivera nos habla a continuación sobre los ronquidos en los niños.
Niños que roncan aparecen en tantos videos. Son cómicos a la vez que son enternecedores. Pero como ya sabemos en los adultos, el roncar está vinculado a la obesidad y a la pobre salud. Entonces, deberíamos estar preocupados si nuestros hijos roncan, ya que además puede afectar su rendimiento en la escuela. Tanto como uno de cada 20 menores roncan, y si afecta el sueño tan necesario, podría influir en el desarrollo normal del cerebro. Esto a la vez podría afectar negativamente el cociente de inteligencia y la memoria. Peor aún, roncar puede convertirse en apnea del sueño si las amígdalas y adenoides en la parte trasera de la garganta bloquean temporariamente los pasajes de aire. Así como el apnea afecta a los adultos, puede además afectar el rendimiento del niño, llevando a un diagnóstico equivocado de déficit de atención. El roncar es tratable en los niños, y detenerlo puede mejorar su comportamiento y trabajo en la escuela. Así que, si escucha que ese ruido en particular proviene del cuarto de su hijo, no solo grábelo, sino además, hable con su pediatra al respecto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un niño de 8 años en Baltimore, Maryland, que había perdido sus manos y pies por una infección, se convirtió en el paciente más joven en recibir un doble trasplante de manos.
Zion Harvey recibió las manos a principios de julio en el Hospital para Niños de Filadelfia. Un equipo médico de 40 personas utilizó placas y tornillos de acero para unir los huesos viejos con los nuevos. Los cirujanos delicadamente reconectaron las arterias, venas, músculos, tendones y nervios. A los 2 años de edad, Zion contrajo una infección que resultó en la amputación de sus manos y pies y tuvo un trasplante de riñón, el cual recibió de su madre. Piernas prostéticas han permitido que Zion permanezca activo, caminando, corriendo y saltando. Él asiste a la escuela y ha aprendido a utilizar sus antebrazos para manejar libros, comer y jugar videojuegos. Los médicos esperan que sus nuevas manos le permitirán mucho más hitos, incluyendo lograr su deseo de lanzar una pelota de fútbol americano. Los médicos dicen que Zion fue un candidato excelente debido a que ya recibe medicamentos antirrechazo por su riñón, lo que facilitó el trasplante.
Regresamos todas las partes a su sitio para que las manos no solo parezcan manos, sino además que funcionen como manos.
Zion pasará varias semanas en rehabilitación antes de regresar a su hogar en Baltimore.
I want to say to you guys,
Thank you.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Bien, es todo por esta noche en A Fondo. Mañana en A Fondo y el viernes, especiales con Gioconda Tapia y con Tony Cano, entre otras cosas, temas sumamente interesantes como las nuevas relaciones de Estados Unidos y Cuba. Nos vamos y lo hacemos con Mike and the Mechanics. Living Years.
I wish I could have told him in the living years. More crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts. Still to conversations. I'm afraid that's all we've got. You say it just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense.
Say it loud.
Say it loud. I just wish I could have told him.